Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV en La República. ¿Qué piensa el Congreso? Ahora me estaba preguntando, Maite, ¿cómo era esto? Si el Congreso piensa realmente como un conjunto. Y yo pienso que sí, que en esta etapa hay una coincidencia de pensamientos por bancada, e incluso por congresista, y ese pensamiento está dedicado a cómo acomodarse, cómo instalarse para los tiempos que vienen, qué decisiones tomar. Y después de eso, en otro plano, está pues ya el pensamiento más articulado, el pensamiento por bancadas, que se parece al otro, pero que tiene una perspectiva probablemente más estratégica. Podríamos dividir en dos ese pensamiento, ¿no es cierto? Una parte defensiva, y una parte, vamos a llamarlo, agresiva, ¿no es cierto? Y la parte agresiva, a su vez, la podemos partir en dos. La parte del Congreso de quienes están ya considerando cómo mejor ir al ataque para promover sus intereses, sus ideas, sus soluciones. Y la otra parte sobre cómo jugar un juego intermedio ganando lo más posible entre las fuerzas de la izquierda, debemos entender que son 40 y algo votos, y las fuerzas de la derecha más clara y más firme, que también se acerca más o menos entre Fuerza Popular y Renovación Popular, a Renovación Nacional, perdón, se acerca a los 40 votos. De estos materiales está hecho algo que podríamos llamar el pensamiento del Congreso. Ahora, este es un pensamiento que todavía es tentativo. Mi sensación, ustedes me corregirán, es que las acciones en el Congreso todavía no han comenzado y que en esa medida los pensamientos no han sido expresados. Sabemos de algunas acciones, sabemos que el primer ministro se ha reunido con su bancada en el Congreso, lo cual es natural, lógico y hasta necesario, con miras al voto de confianza, ¿no es cierto?, y a la investidura. Tenemos a un congresista, Jorge Montoya, que ya está dando opiniones tácticas, estratégicas, todo respecto de cómo ve él los tiempos que se vienen, ¿no? Y yo pararía de contar ahí quizá una que otra declaración. Sin duda, entrevistas que está dando la presidenta del Congreso, ¿no? Que está entre una tendenciosidad bien clara y un deseo de mantenerse por encima de las cuestiones. Por último, termino esta larga tirada diciendo que probablemente hay un pensamiento del Congreso que supera las posiciones, las tendencias y todo esto, que es el sentimiento de ser un poder autónomo, un poder importante, un poder igual en peso al Ejecutivo, y que esta va a ser una de las máquinas que va a empujar la política en los tiempos que vienen. Yo lo pondría así, es un poco esquemático, pero creo que ayuda a entrar a un terreno que todavía está lleno de neblina y de brumas, ¿no?
Mirko, en relación a este análisis de una estrategia dual, ofensiva y defensiva, sí. Si te he seguido, eso también está vinculado al mismo tiempo a ir conformando fuerzas políticas dentro del propio Congreso de cara al escenario que se está construyendo, no solamente respecto de la relación con el Ejecutivo, sino también de una oposición, ¿no? Vamos a decir, los grupos de poder, o mejor dicho, los partidos que sean más ofensivos tendrán más capacidad de plantearse como una oposición más clara respecto de los defensivos. O sea, en el nuevo ajedrez, ¿no? Porque has hablado del caso de Renovación Popular y del propio partido Acción Popular, ¿no? En donde hay dos, o sea, no hay mucha claridad, por ejemplo, cuál es el rol que van a tener respecto a este gobierno, ¿no? Hay líderes dentro de Acción Popular, como el mismo Mesías Guevara, que hemos visto acá, que tiene una posición todavía de alguna manera tratar de entender que este gobierno debería moderarse, pero también tienes a la presidenta del Congreso, que es otra ala dentro de Acción Popular, que más bien está distante de esa posición. Y dentro de Renovación Popular también han aparecido como disonancias respecto a lo que se quiere hacer en cuanto a una línea de oposición. Entonces, ser ofensivo o defensivo puede ayudar a generar una oposición más clara respecto a este gobierno, ¿o no necesariamente?
Yo no estoy seguro, yo no lo veo como una actitud dual en ese sentido, sino como la actitud de dos grupos claramente diferenciados, ¿no es cierto? Y yo atribuiría el pensamiento defensivo y el ofensivo a estos dos bloques de 40 congresistas que he mencionado. Lo que hay en el medio, yo diría que no es todavía ni ofensivo ni defensivo, ¿no es cierto? Es más bien explorativo, por no decir buscando oportunidades. Estoy pensando, por ejemplo, los 15 votos de César Acuña, que en algún momento se los ha endosado a Pedro Castillo en nombre de la gobernabilidad, ¿no es cierto? Se mantienen ahí. Esto fue dicho antes del nombramiento del gabinete. Después del nombramiento del gabinete, Acuña y su gente se han movido un poco más a la derecha. Se mantienen donde estaban. Entonces, yo diría que más que una cosa doble, como tú has entendido, hago la precisión, ahí hay una cosa triple. Y el peso de la situación triple lo hemos visto en la elección de la directiva del Congreso, ¿no es cierto? De alguna manera, pues han ganado los que están en el medio. Sí, pues, los centristas, por llamarlo así, los que no transmiten ninguna de estas corrientes centrales en las que nos estamos moviendo. Sí, lo que está faltando en mi comentario es cuáles podemos imaginar que serán los resultados de este complicado mosaico que he traído.
Yo lo veo un poco, no sé si es distinto a como ustedes lo están viendo, pero a mí parece que el camino es casi único y que esto es una crónica de una muerte anunciada. Que este Congreso iba a matar a este gobierno de todas maneras. Iba con la vocación de hacerlo. Ya ha tenido la complicidad estupenda del presidente Cerrón, perdón, el presidente Castillo, de ponerle en bandeja todo para que eso pueda ocurrir. Y la gran pregunta es, como ya Rubén Blades, indeciso sobre dónde dar primero. Si dan por el gabinete, y ahí está la pregunta que usted puede responder, si le van a dar la confianza al gabinete Bellido en los próximos 28 días que quedan para que se presente al Congreso, o van a esperar y decir, voy por el premio grande, el premio mayor, que es la presidencia de la República. Que hay un sector del Congreso que iba en esa línea, y pueden ser esos 40 y tantos votos de derecha que son Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, iban en ese camino. Pero con lo que está ocurriendo en el país, es simplemente una demostración, una provocación a eso, como para medirse fuerzas, y que lo que está buscando el Cerrón, me parece, porque Castillo, yo no llego a entender todavía su real peso en esa estructura de gobierno, y lo que veo es a un señor Cerrón manejando todo, y que lo que están apostando es componer a un premier, a un presidente del Consejo de Ministros, simpatizante del terrorismo, que habla maravilla de Sendero Luminoso. Ya para no entrar en ya no puede decir modernidades como que es misógino, homofóbico, ya, pero en temas como el terrorismo, que es tan fundamental, como que le está poniendo la cosa servida. Cuando uno ve que el ministro de Trabajo es el secretario general de Juventudes del Movadef, cuando uno ve que el ministro del Interior, uno ve su hoja y tiene que le han iniciado una investigación por conductas muy graves en la fiscalía. Cuando el ministro de Defensa, uno pasa su hoja de servicios y ve que no califica, su CAMEC no le daría permiso para Guachimán, porque ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas. Yo siento que es una provocación que están caminando en esa dirección y me parece que esto va rumbo de colisión y que de repente ese sector de Cerrón lo que está apostando es al gran choque, ¿no? Y a ver qué es lo que ocurre y quién gana en esa discusión. Y al medio estamos un montón de personas que somos ese centro que quiere construir y que le dábamos el beneficio de la duda a Pedro Castillo, pero no sé si es políticamente incorrecto lo que digo, pero yo promoveré que esto tenga un desenlace por el rumbo constitucional. Pero la verdad que no me va a dar mucha pena si es que Castillo, como sigue ahora, acaba mal.
¿Qué es mal en el cortísimo plazo? Hay un acaba mal que todos podemos imaginar. ¿Es perder a su primer gabinete?
Así es.
Es que él pierde su gobierno antes de diciembre de este año, es vacado. Y que pueden plantear una vacancia diciendo, vamos a ir a no darle la confianza al gabinete, porque desconfiamos, que es lo lógico y lo democrático lo que debería ocurrir. Pero alguien podría plantear y decir, mira, un presidente que pone a un premier simpatizante de Sendero Luminoso, expresa un problema para gobernar el país. Y ahí le van a meter el aditamento de autoridad moral y todas las cosas que suelen ocurrir en las vacancias y que se lo acaban bajando.
Bueno, pero entonces todo lo que estamos viendo pasaría a tener una especie de tufo de lo preliminar, de lo tentativo, de lo transitorio, de lo improvisado. Simplemente estamos esperando esto, lo que tú dices, la crónica de una muerte anunciada. Pero pongámonos en los hechos actuales antes que de eso. Bellido no recibe la confianza y entonces, ¿qué hace Castillo? Tiene que nombrar otro gabinete.
Otro gabinete.
¿Cómo imaginamos ese gabinete?
Dos opciones generales. Nombra a Pedro Franque o un Pedro Franque como Pedro Franque de presidente del Consejo de Ministros o dice Roger Najar.
Ya, para la segunda vuelta.
Así es.
Pongámonos en otra posibilidad dentro de lo actual concreto, pero en fin, es difícil, pero... Y es Pedro Castillo negocia algunos cambios ministeriales, incluido ciertamente Bellido, a cambio de la confianza a Bellido. O sea, ustedes me lo aprueban, yo se los cambio. ¿No es cierto? Incluso ahí puede negociar no solo la confianza para un Bellido de muerte anunciada, puede negociar algunas facultades delegadas para cosas muy específicas. Uh-huh. ¿Esa negociación es posible? ¿Hay indicios de que podría darse? A mí me parece muy difícil. Pero de alguna manera cuando escucho a Jorge Montoya, ¿no?, que de alguna manera funge de líder, no sé si ideológico, líder de la derecha ahora, pareciera que sí, que eso es una posibilidad que estaría sobre el tapete.
O sea, es posible que ante la situación de un segundo gabinete más moderado, el Congreso lo pueda acompañar, y eso daría cierta estabilidad a esta propuesta de gobierno. ¿Eso es posible? O sea,
bueno, está entre las cartas de la política y de la institucionalidad.
Entonces, en otras palabras, a este gobierno le conviene que su primer gabinete no tenga una aprobación en el Congreso, no se le dé la confianza para que pueda darle aire y respiro, la posibilidad no. de maniobrar un nuevo gabinete, y que además, creo yo, en paralelo, logre tener algún tipo de socios en el resto del mapa, ¿no? No solamente es la relación del legislativo y del ejecutivo, sino gremios, el empresariado, en fin, para tratar de darle una cierta cobertura de legitimidad a un segundo gabinete.
Ahora, eso lo pudo hacer al inicio, ¿por qué no lo hizo?
No lo hizo.
Pero de otra manera, el defecto en mi hipótesis de una negociación, de una aprobación negociada con efectos retardados, el problema de eso es qué se hace con Cerrón. Cerrón participa en la negociación, ¿no es cierto? Cerrón es puesto de lado, ¿cómo funcionaría? ¿Cierto? Ese es el problema, de que en todos los escenarios que no son la catástrofe radical, Cerrón no tiene sitio, Cerrón no tiene lugar. ¿Cierto?
Claro.
Efectivamente es, como dice Augusto en su columna de hoy, un Montesinos, ¿no es cierto? Antes se decía un Rasputín, un Svengali, ahora es un Montesinos, el hombre que tiene la oreja y el brazo torcido a la espalda del presidente de la República.
Ahora, ¿puede Castillo cambiar el rumbo de esto? ¿Puede recapacitar? ¿Hay espacio para eso? Yo a veces me estaba pensando en estos días, pero es como que en la noche de bodas, en la fiesta del matrimonio, el novio o la novia le saca la vuelta a la pareja en la misma fiesta y se la saca con Cerrón. Entonces, claro, ¿cómo reconstruyen la confianza? Dicen ya, Cerrón lo mando a muy lejos de acá, no va a existir. Pero la confianza yo siento que se ha roto. Y acá cuando se habla de que ha habido un fraude electoral, el único fraude ha sido Castillo, que durante la campaña fue diciendo una cosa y cuando se levantó el telón fue con otro libreto totalmente diferente. Entonces, ¿cómo reconstruir la confianza a partir de ahora en un presidente como Castillo, que da la sensación de que él no manda nada, que ha perdido la confianza incluso de los sectores intermedios que le daban el beneficio de la duda, que sin simpatizar con él decían la regla básica es que el que gana más votos gana la elección y debe ser presidente, y hay que ayudar a que eso salga bien? Pero Castillo como que anda provocando permanentemente eso.
Bueno, la norma suele ser que una confianza pública o política o parlamentaria debilitada se puede reconstruir con nuevas alianzas, ¿no es cierto?
Claro.
Castillo tenía una alianza con los sectores moderados de la izquierda, tenía una alianza tácita a medias con sectores centristas progres, digamos. Eso se ha liquidado, eso ha desaparecido. Pero no significa que no pueda hacer otras alianzas, ¿no es cierto? Eso es lo que de alguna manera se está esperando de Castillo cuando se le dice, oye, rectifícate, modérate, arréglate. La pregunta es si está en capacidad personal, política, de hacer una cosa de ese tipo.
Ahora, ¿y esa moderación con este gabinete qué supondría? ¿Cambiar ministros? ¿Darle un giro? Bueno, obviamente tampoco sería extraño, ¿no? Porque ha ido y venido. No,
sí, cambiar ministro sí, pero cambiar al primer ministro antes que nada, ¿no es cierto? Yo leo la noticia de que el primer ministro se va al Cusco a interesarse por una huelga de comunidades, ¿no es cierto?, contra una empresa minera. Lo primero que me pregunto es, ¿se va a poner de un lado? ¿Va a terminar siendo el gestor de los mineros, de las comunidades en protesta? ¿O va a ser el defensor de la producción y de los intereses de la mina? ¿O está yendo como un juez? Para eso mejor mandar un juez, ¿no es cierto? Mandar un árbitro, digamos. ¿Cuál es su papel en ese caso? ¿No es cierto? Lo mismo con el nombramiento del FENARE, ¿no? El reconocimiento de este sindicato tan cercano al Movadef y a otras cosas. ¿Y qué cosa significa cuando vaya el SUTEP al Ministerio de educación con su reclamo,
¿educación?
¿Qué le van a decir? ¿No es cierto? Ya no lo recibimos, tiene que entenderse con el frente. Es decir, hay unos problemas, para no hablar ya de la gente que dice cómo mostrarle los secretos de inteligencia antisubversiva o incluso internacional a alguna de las personas que son
Como, por ejemplo, ahora que esto me contaban ayer, porque me parece gravísimo, el canciller Béjar, viene el presidente Duque de Colombia, y para caerle bien a Venezuela y a Maduro, le hacen notar a Iván Duque que es el único presidente no invitado a la ceremonia en La Pampa de la quinoa. Uno dice, ¿hasta dónde se puede permitir que esto comience a ocurrir cuando hay una agenda que no es la agenda del país? Esta es la agenda de Vladimir Cerrón, que lo que quiere es, y yo me temo que responde a las peores críticas que habían durante la campaña, y que está sacando a relucir que varias de las cosas que se dijeron en la campaña contra Castillo, pues no eran tan lejanas, lamentablemente.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa, pero antes tenemos una
encuesta.
¿Le darán la confianza al gabinete Bellido?
Sí. Al 56.
¿Y no?
44. Tenemos una audiencia optimista. Al 8%,
digamos. Mejor que sea optimista.
Bueno, pero con esa nota nos despedimos hasta este miércoles, esperando que nos vuelvan a acompañar.
Gracias.
Y mientras Mirko puede leer. ¿Qué? No, que mientras está esperando usted el programa del miércoles, puede ir haciendo tiempo leyendo Nietzsche, El superhombre y la voluntad del poder, ya disponible en kioscos en la colección Descubre la filosofía con la República y la distribución de Bruni.
Hoy día además en CTI, en Ruta CTI a las 4 va a estar Juan Cadillo, el ministro de Educación, justamente Mirko, para preguntarle cuál va a ser su relación con los gremios, pero además con este llamado de, o sea, la calificación de en emergencia, ¿no?, de la educación, así que ahí los vamos a esperar.
Interesante.
A las 4 de la tarde.
Ya su primera entrevista pública de un miembro del gabinete, ¿no?, que ya van hablando. Va a ser una hora buena.
Así es.
Bueno, muchas gracias y hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.